Arte Conexión.
Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Arte Conexión? Yo soy Nadia Escalante y me acompaña, como cada jueves en la conducción, Gibran Román Canto. ¿Cómo estás, Gibran?
Hola, Nadia. Muy buenas tardes. Me encuentro muy, muy bien. Y pues muchos saludos a todos nuestros radioescuchas que están por Radio Universidad 103.9 FM y en Tizimín 94.5 FM. El día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, a Ibi May. Muchas gracias por venir a Arte Conexión.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bienvenido, Ibi. Bueno, Ibi Maitsiv es escritor y gente de teatro, docente y periodista cultural. Recientemente recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Altair Tejeda de Tamés, convocado por el gobierno de Tamaulipas. Bueno, Ibi, hoy platicaremos, muchas felicidades antes que nada.
Muchas gracias.
Hoy platicaremos sobre tu trayectoria y también sobre tus opiniones sobre el estado actual del teatro y la dramaturgia, entre otras cosas.
Pues muchas gracias por venir, Ibi. Y bueno, a nuestros amigos hay que recordarles que Arte Conexión también está en las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, Museo Macay, en Twitter, @museo_macay, y en Instagram, museo_macay. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con la entrevista con Ibi May.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión con la visita de Ibi May. Ibi, bueno, para comenzar ya a hablar acerca de tu trayectoria, quisiera que nos compartieras, para empezar, sobre tu labor como docente. Has sido profesor en la Escuela de Escritores Leopoldo Peniche Vallado, creo que durante 4 años, ¿no? Y actualmente das clase en la Escuela de Creación Literaria del CEBA. ¿Para ti es verdad esto que se dice de que el maestro aprende más que los alumnos?
No, yo creo que tiene que, yo creo que la parte docente tiene que ver con una cuestión en donde el alumno aprende del maestro y el maestro aprende del alumno. Si este binomio no se da, entonces creo que tampoco el trabajo docente no existe. He visto profesores que no aprenden nada y que tampoco enseñan nada, y creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? De que hay un hartazgo en cuanto a esta idea de enseñar. Y a mí me gusta mucho la parte docente porque creo que una de las partes fundamentales, al menos en la dramaturgia, tiene que ver con la lectura.
Claro.
En las escuelas de escritura a las que he ido, caso curioso, todos leen novela, todos leen poesía, todos leen narrativa, pero nadie lee dramaturgia. Entonces creo que la dramaturgia en el Estado se escribe poco porque se lee muy poco. Incluso hay escritores que tienen la idea de que la dramaturgia no se lee, sino que se ve. Es decir, la obra de teatro no se lee, sino se ve. Pero si así fuera, salvo que tuviéramos la vida muy cómoda, no podríamos saber que se está escribiendo ahorita en Alemania o en Suiza, o que se está escribiendo incluso en otras partes del país como en Argentina, ¿no? Si esta fuera la idea. Creo que una de las ventajas que tiene el escritor de teatro, a diferencia del director o de otras áreas, es que el acceso a otras escrituras es mucho más accesible, ¿no? Para ver lo que se está haciendo, por ejemplo, a nivel dirección en Alemania, en Toronto, en esos países, pues habría que ir a ver las obras. Y uno a veces está imposibilitado de eso. Pero la dramaturgia, pues se puede descargar, se puede piratear, incluso los amigos te pueden prestar por ahí uno que otro texto, y creo que esto facilita mucho las cosas.
Y también es como regresar a ver la dramaturgia como literatura, ¿no? O sea, no nada más como parte de otra arte que es el teatro, sino también como un género literario, ¿no?
Sí, y además un género que casi al igual que la novela tiene unas posibilidades muy interesantes. Ahora vemos, por ejemplo, textos que están escritos en verso y autores dramáticos que uno juraría que son poetas, o incluso textos que están escritos a manera de novela corta, y que cualquier narrador, incluso al verlos, aseguraría eso no es una obra de teatro, es una novela. Pero creo que hay que conocer mucho el código de por qué está escrito de esa manera para poder entenderlo. Y creo que una de las cosas que tampoco es una cuestión de generalizar, pero creo que los dramaturgos han leído mucha poesía y mucha narrativa, mientras que los poetas y los narradores han leído poca dramaturgia, ¿no? Y creo que eso es lo que ha abierto mucho el género dramático a unas posibilidades muy interesantes.
Ah, muy bien.
Oye, Ivy, tú estudiaste la licenciatura en literatura latinoamericana en la UADY, ¿no?
Sí.
Y ahorita estás estudiando también nuevamente tu maestría en dirección de escena. Nos acabas de platicar, pues eres docente, pero a la vez también estás cumpliendo el rol de estudiante. Para ti, ¿cuáles son los reajustes en los caminos actuales de la pedagogía teatral que consideras que son indispensables para las nuevas generaciones?
Bueno, eso nos llevaría como 5 o 10 programas, ¿no? Pero creo que una de las cosas importantes es que siempre tiene que haber una formación continua, ¿no? En cualquier área que uno se esté, en cualquier área que uno esté creando.
¿Qué es tu caso?
Sí, pero creo que una de las cosas importantísimas que tiene que haber en este asunto es regresar a la idea de la disciplina y de la disciplina como el acto creativo, como un acto de rigor. A mí me ha tocado, creo, los últimos montajes que he hecho, trabajar con actores que no están en el aquí y ahora, ¿no? Están casi todos en lo que sucede en las redes, en el mundo virtual. Y otros que de plano no... uno de mis maestros decía, ¿no? El drama es un personaje A contra un personaje B en un duelo a muerte. Y el gran problema radica en la dramaturgia actual, radica en que nadie se toma en serio el duelo a muerte. Y creo que es una cosa que es clarísima también en los actores, en los directores. Hay mucha ocurrencia, hay poca investigación, hay poco rigor en el trabajo. Y creo que eso se generaliza en todos los ámbitos, ¿no? En la escritura, en sus diferentes géneros, en la teatralidad, en sus diferentes áreas. Creo que se ha perdido mucho el rigor y creo que eso es lo que hay que recuperar. Y creo que una cosa que también es más importante es el hecho de que el docente sea alguien que sea no un especialista, pero que sepa lo que está enseñando, ¿no? O sea, es decir, yo he visto, por ejemplo, gente que enseña alguna materia específica, por ejemplo, gente que enseña, da clases de actuación y no actúa, o gente que da clases de algún género en particular y no escribe, y esto obedece a muchas cosas que tal vez no tengan que ver mucho con la pedagogía, pero sí con eso de vivir lo que estás enseñando, ¿no? O sea, decir esto desde un ámbito de creador para poder entender al otro. Una cosa que se me ha hecho, por ejemplo, muy, muy extraña y que alguna vez dije en un congreso, es este hecho de que en Yucatán, por ejemplo, la dramaturgia se ha hecho a un lado de las escuelas profesionales. Y caso extraño y digno de decir es que la enseñanza de la dramaturgia se empieza en la Escuela de Creación Literaria del CEBA, que es una escuela de creación literaria y no de teatro. Las escuelas de teatro, por ejemplo, no abordan la dramaturgia, y eso es como de considerar. Y entonces creo que, insisto, hay que poner, creo que un poco a que los maestros actualicen también en lo que están enseñando. A veces es muy triste ver, por ejemplo, a gente que está totalmente, tiene pocos deseos de enseñar, está ahí sentado dando indicaciones, pero vemos que el señor nunca se pararía a hacer un ejercicio, ¿no? Y entonces algunos alumnos dicen, a ver, tú hazlo.
Prácticamente predicar con el ejemplo, ¿no?
Sí, y lo mismo sucede. O sea, es decir, yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando doy taller, que el ejercicio de taller tiene que ver con un ejercicio de rigor de la lectura. Porque yo recuerdo que cuando era joven y iba a los talleres, a veces iba con la negra intención de, pues, ir a cotorrear a los maestros, ¿no? Y a veces hasta decir, a ver qué tanto sabes. Y entonces yo asumo que como una vez hice eso, alguien va a llegar a decir eso. Entonces, un tallerista tiene que estar muy preparado, porque a veces el alumno te dice, es que no me entiendes. Sí te entiendo, sé lo que quieres hacer, tú quieres hacer esto, que yo ya lo vi, seguramente tú leíste y te gustó, pero no está bien hecho. Entonces, siempre hay que estar un paso adelante, ¿no? Y sobre todo para ser un poco creíble.
Muy bien.
Bueno, ha sido docente también en el Centro de Reinserción Social Femenil. ¿Cómo fue para ti esta experiencia?
No, pues es muy enriquecedora, y ahí es donde seguimos con esto de que el alumno aprende del maestro y el maestro aprende del alumno, porque otra vez, trabajar con chicas en situación de cárcel es otro boleto, y no solo por las historias de vida, ¿no? Sino también por la energía y por las temáticas con las que se pueden tratar. De repente leíamos este poema de Reinaldo Arenas, creo que es Deeper Ends.
Deeper Right Ends.
Ajá, esa. Que es donde Reinaldo Arenas habla de la máquina de escribir como el refugio, la creación como refugio para el encierro. Y entonces era interesantísima la reacción de estas mujeres ante esto, que se entendía perfectamente.
¿Qué te parece si hacemos una pausa para escuchar una selección musical tuya, de Blume, de Einstürze, de Neubauten? Bueno, vamos a escucharla y regresamos con más en Arte Conexión.
Chico, für dich bin ich eine Chrysantheme, Supernova, heiliger Stern.
Tampopo.
Für dich bin ich ein Löwenzahn, Tochter des Himmels, multipliziert. Eine blaue Blume, schwarze Tulpe, da scheiden sich die Gemüter, streiten die Gelehrten.
Nicolás Mangan es un artista multidisciplinario conocido por interrogar narrativas incrustadas, una amplia gama de objetos, con un gran interés en procesos de formación del significado de objetos, la cultura y los fenómenos naturales. Mangan crea dibujos inquietantes, montajes, esculturas e instalaciones. Su trabajo abarca una amplia gama de temas. Tensa relación de la humanidad con el medio ambiente natural, las culturas contemporáneas de consumo y la compleja dinámica de la economía política global. En sus proyectos más recientes, ha utilizado la unión del uso del video con la escultura. Una mina tropical en estado de conflicto. Una isla-nación en bancarrota. Una muestra geológica de la corteza terrestre. Souvenirs para turistas olvidados. Y los restos de un ícono arquitectónico demolido son ejemplos del material en sus obras.
Es sinónimo de la memoria, vanguardia y tradición de la capital yucateca.
Heredero de la evolución meridiana y testimonio del desarrollo social y cultural.
Con más de 400 años de historia, vota por el edificio del Ateneo Peninsular como uno de los 7 tesoros del Patrimonio Cultural de Mérida.
Tesoro del Patrimonio Cultural de Mérida.
Llena el formulario que se encuentra en la página www.cac-acc.org. Tienes hasta el 30 de junio para elegir al edificio del Ateneo Peninsular como Tesoro del Patrimonio Cultural de Mérida.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión platicando con Ivy May. Acabamos de escuchar una muy buena pieza musical de rock industrial, así es el género, ¿no, Ivy? Y bueno, nos estabas platicando antes del corte de tu experiencia trabajando con en el Centro de Reinserción Social Femenil, pero también trabajaste con varones, ¿no?
Sí, fue una experiencia mixta. Trabajamos un taller de dramaturgia con hombres en el área F2, que es el área donde se encuentran los presos peligrosos, por decirlo de alguna manera, y trabajamos en el área femenil un trabajo de dramaturgia colectiva y de puesta en escena para crear un espectáculo en el marco del Otoño Cultural. Esto fue en el año 2008, y de ahí salieron muchas experiencias. Sobre el trabajo que se realizó con mujeres tenía mucho que ver con las experiencias de estas chicas, sus experiencias de encierro, uh-huh, y estos deseos de libertad traducidos a situaciones muy concretas, casi todas cotidianas, y digamos que fue un espectáculo creado por ellas.
Y que platicabas que, por ejemplo, una parte de la dramaturgia tiene que ver con estos momentos de ira, ¿no? Que muchos estaban ahí por este arranque que de repente a veces tenemos, pero que de repente no sabemos medir.
Sí, yo creo que la dramaturgia, y como se lo digo a los alumnos, es un estudio del alma humana. Y es un estudio del alma humana en el sentido de que cuando, y yo pongo este ejemplo, ¿no? Cuando de repente tú ves al tipo que están sacando por el CEMEFO, que vive enfrente de tu casa, y le preguntas a tu mamá qué pasó, y dice, pues el tipo estaba loco. Y pues ahí quedó, ¿no? O sea, es decir, a veces vemos actos de barbarie en cualquier parte, y lo primero que se nos ocurre asumir es que el tipo estaba loco, uh-huh, o sabíamos que iba a terminar así. Yo creo que la dramaturgia es hacer un estudio completo de este caso en particular para poder llegar a entender la situación. No justificarla ni aprobarla, pero sí entenderla. Entonces, yo creo que también es muy importante en este entendimiento del alma humana poder entender también a cualquier, o sea, leer de alguna manera, ¿no? A las personas. Entonces creo que situaciones como estas enriquecen mucho porque también lo que pasa es que tú le compartes a esas personas otro tipo de lecturas para poder entender también para poder entenderse ellos y poder entender a los otros.
Y pues además de docente, y ahorita hablando de estas lecturas que tú haces de repente de las personas, pues has trabajado la narrativa y el periodismo cultural. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre tu labor como periodista?
Pues yo creo que tiene que ver mucho más con la divulgación de, otra vez, de la dramaturgia. Para el periódico escribo una columna que se llama Sobre la dramaturgia necesaria, que más que nada son las lecturas que hago de autores nacionales, internacionales, y que también yo digo, o sea, yo justifico esto como esto que decía al principio, ¿no? La necesidad de que se lea la dramaturgia. Incluso cuando doy clases de dramaturgia, yo no lo hago con la intención de formar a futuros dramaturgos, sino más bien de formar a lectores de dramaturgia que a través de la lectura se interesen por la escritura dramática. Y si bien no van a llegar a ser dramaturgos, yo creo que sí van a llegar a ser lectores de teatro, porque no hay nada más, yo creo, no hay nada más chido que llegar a una obra de teatro con la obra leída, porque entonces yo veo la representación de la obra y entonces yo como lector hice, yo como lector fui el director de mi propia lectura, el director escénico de mi lectura. Claro. Entonces, cuando yo llego y veo una obra que es horrible, me quedo con la lectura que hice en mi cabeza. Pero casi siempre pasa, o muchas veces pasa cuando vemos buen teatro, que yo llego a ver una obra y es increíble la resolución que el director hizo de ella. Y entonces yo salgo maravillado por esa resolución. Nunca había pensado que eso se podía resolver así, ¿no? Me pasa mucho, me pasó cuando vi una obra de Itzel Lara, que se llama Anatomía de la Gastritis, donde hay una escena donde el personaje está hablando con su amiga, que es una vaca. Y entonces lo primero que piensas es cómo haces la vaca, o cuál sería la convención de la vaca, ¿no? Y entonces vi un montaje que hizo Agustín Mesa en el 2011. Agustín Mesa es un director que radica en Querétaro, un director joven, muy bueno. Vi un montaje de esa obra y ponía un bailarín como actor, y ese bailarín hacía una cosa extraña, que en la pared se proyectaba la sombra de una vaca, y cuando tú veías desde el público, solo podías ver la pared, y entonces estabas viendo a la vaca hablando con la chica, ¿no? Entonces son cosas que de repente a ti no se te ocurren, pero que van como alimentando mucho tu imaginación y tu creatividad, ¿no? Por eso me interesa mucho esta cuestión de a través de la divulgación de las obras de teatro, hablar sobre la dramaturgia. Y otra cosa que también hago mucho es como teorizar de manera muy, muy sencilla sobre la dramaturgia y sobre los procesos dramatúrgicos, porque empezando por el código teatral, ¿no? Porque creo que mucha gente no lee teatro porque no le ha quedado muy claro el código, ¿no? Esto de las acotaciones, es a veces el acto de crear una puesta en escena en mi cabeza es un poco complejo, y creo que a través de la divulgación de un poco de teoría teatral, lo que se quiere hacer también es cómo pues poder dar a conocer el código para que se pueda leer el texto. Y todo esto lo he hecho pues a través de el periódico, de algunos programas de radio que también hemos hecho y que se ha querido esto de la divulgación del teatro y de la dramaturgia, y ahí con el periodismo cultural. Y lo de la narrativa creo que me pasa un poco como con la poesía. En realidad escribo muchos textos narrativos y poéticos, pero no porque sea poeta, porque sea narrador, sino que yo creo que es como un ejercicio de soltar ahora sí la pluma con el fin de incorporarlo a los textos dramatúrgicos que escribo. Tengo por ahí un libro de poesía, algunas antologías de he estado en algunas compilaciones de poesía y un libro de narrativa que publicó el ayuntamiento con Libros en Red. Y tengo ahí un libro de cuento para niños que es narrativa, pero es en una colección de dramaturgia de los cuadernos de Paso de Gato. ¿Qué es lo que se podría llamar esto de narraturgia o teatro narrado? Pero en realidad yo creo que es un texto narrativo con posibilidades escénicas.
Oye, y regresando a esto de retomando las publicaciones periódicas y además lo que mencionaste acerca del título infantil, ¿no? Que tienes. Eres editor de Manilca Letras, todavía sigue este proyecto, que es, bueno, una revista de literatura para niños y padres, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso esa audiencia, ¿no?, para la revista. ¿Cómo vas con este proyecto?
Pues ahorita estamos estancados, y estamos estancados porque tenemos varios varios proyectos, yo e Ileana Garma, que somos los que estamos viendo la revista, pero la revista se nos hace otra vez una cosa muy útil, y se llama Revistas para Niños y Padres, porque otra vez, ¿no?, en realidad son los padres los que se encargan de comprar los libros a los niños. Y entonces muchas veces los padres están también muy prejuiciados por la idea de literatura para niños. O sea, la literatura actual para niños, no solo actual, sino la literatura desde hace mucho tiempo para niños, lo que hace es abordar muchos temas complejos que le competen mucho a los niños, ¿no? Y los padres siempre creen que los niños no tienen que escuchar la realidad social, las problemáticas de la realidad social. Entonces, esos libros que hablan sobre el abuso infantil, sobre las guerras, sobre el bullying, sobre un niño que mata a otro niño, sobre un niño deprimido, sobre un niño solo, es decir, estas cosas dicen, pues los niños no tendrían que acceder a eso, ¿no? ¿Qué le estás enseñando a los niños? Y creo que estas cosas un niño lo ve en la televisión a diario, en las noticias, en los videojuegos, pero leerlo o verlo de manera poética, que es lo que hace la literatura para niños, creo que amplía mucho más el panorama y crea, o sea, como otra expectativa al niño. Y creo que los padres tienen que entender mucho eso, ¿no? Que no es entretenimiento nada más.
Pues es una muy buena herramienta y vamos a estar al pendiente de este proyecto. Y a nuestros amigos vamos a recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Museo Macay, en Twitter @museo_Macay e Instagram museo_Macay. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar platicando con nuestro invitado Ivy May sobre su trabajo y su experiencia. El Centro Cultural y Artístico La Bodega, dirigido por el maestro Humberto Suaste, es un espacio para difundir las artes visuales y un sitio para la formación de profesionales. Actualmente cuenta con 3 salas de galería, además de una dedicada para talleres de especialidades como el grabado, pintura, serigrafía, dibujo y fotografía. Cada 4 meses se exponen nuevas muestras con diferentes artistas. La galería está ubicada en la calle 70x55, número 470, en el barrio de Santiago.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM. Y 1120 AM en Mérida.
En Mérida.
Y 94.5 FM en Tizimín.
En Tizimín.
Arte Conexión. Arte Conexión.